Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Nos habíamos acostumbrado a la bonanza de la primavera y nos ha cogido a contrapié. Es verdad que tradicionalmente siempre hay un repunte del invierno en el mes de abril y es verdad que tradicionalmente siempre nos pilla desprevenidos.
Bueno, yo no guardo nunca los abrigos. Es que además no podemos estar tomando cañas en octubre, el 30 y pico de octubre. Bueno, 30 y pico tampoco.
30 y pico de octubre.
y pensar que no va a llover más, ni que no va a hacer frío más. Y
pero mira Alcalá, que viene vestido casual, con esa camisa primaveral.
De casual no tiene nada, le ha pegado una pata al armario.
Y ahora pues hay que ponerse el jersey y la bufanda incluso para salir. Alcalá, anda con cuidado.
No pasa nada.
Anda con cuidado.
La camisa vale, te pones una cosita por encima y...
6 graditos ahora mismo en Madrid.
Pasa nada, hombre.
Tiene un gabán ahí de TH que vamos...
Bueno. Pues si no, que se lo digan a todos aquellos que han cogido hoy el coche para disfrutar del fin de semana, porque hemos tenido unos problemas tremendos, sobre todo de la Nacional 1 en Somosierra, ese accidente que ha cortado prácticamente toda la vía de salida hacia el norte y que ha provocado tremendos problemas de tráfico. Esperemos que ya se hayan solucionado, así que paciencia, porque en estos casos no queda otra. En cambio, la temperatura en el deporte y en el fútbol va en aumento en la recta final. Nos quedan 8 jornadas para que termine nuestro campeonato, nuestra liga en primera división, y hay muchísimas cosas en juego, muchísimas cosas por decidir, porque prácticamente en todos los partidos hay puntos que pueden ser vitales para la resolución del campeonato en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y si hay liga o no, si hay lucha por el título de liga, dependerá de lo que pase en el partidazo de mañana en el Camp Nou. Aunque hay muchos escépticos que consideran que este cuento está acabado, vamos a esperar mañana a ver qué pasa a partir de las 9:45 de la noche con ese Barça Atlético de Madrid. No vaya a ser que gane el equipo del Cholo Simeone y se ponga a 5 puntos y el gol a verás.
¿Y qué?
No, está bien agarrarse a cosas.
¿Cómo? ¿Y qué?
¿Y qué?
Te pones a 5 y has ganado el gol a verás y quedan 7 partidos.
¿Y qué?
Y el Barça tiene una eliminatoria ante el Manchester United el miércoles y el martes de la semana siguiente. Ya.
Y al Huesca, Alavés, Celta, Eibar, Getafe y Levante.
Pues fíjate lo que se están jugando. Es que prácticamente todos los equipos están jugando mucho. O sea que, cuidado, cuidado.
Sí, que hay que agarrarse.
Oye, que el Barça gana mañana, se acabó lo que se daba y otra liga más para el Barça. Hasta con el empate podríamos decir eso, porque se mantendrían esos 8 puntos de diferencia. Pero cuidado, que el de mañana hay que jugarlo, y cuando el Cholo se desató la semana pasada diciendo aquello de que era extraordinariamente optimista, en parte sería para mantener la tensión, imagino que de su equipo y de la afición, pero algo debió de barruntar para decir eso que dijo y salirse de su guión establecido de los últimos años. Los que no quieren ningún tipo de especulación son los entrenadores. El Cholo avanzó, lo recuerdan, que era tremendamente optimista y, por supuesto, que todo pasa por el partido de mañana. Y si hay alguien prudente en el mundo de fútbol, ese es el Xingurri Valverde.
Nadie dice que esto esté sentenciado, ni mucho menos. Aquí la Liga, mucha gente la sentencia en el mes de enero y queda media temporada. Y luego, cuando resulta que no ganas un partido y el contrario lo hace, pues ya vuelve la Liga otra vez. Porque, o sea, mientras las matemáticas no digan lo contrario, aquí hay que seguir hasta el final.
Yo me aferro al partido de mañana, no me pongo a pensar más allá de eso, porque no sería justo y sería imprudente, estando a 8 puntos de un equipo como el Barcelona, expresar algo más para lo que quieran escuchar que lo que dice la realidad. La realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad es ganando mañana.
Pues Alcalá, te lo ha dicho Valverde.
Vale. Si no gana la Liga el Barça, te regalo un HomePod para tu casa.
¿Un qué?
Un país, Hong Kong,
un cacharro de estos. Un
Hong Kong.
Un altavoz inteligente.
Es un altavoz.
Sí.
Ah, bueno, vale.
En público, ¿eh? Como la apuesta de Chato. Más o menos igual.
Hong Kong.
Sí, le puedes decir, ponme los suaves.
¿Así?
Éxitos de los suaves y te los pones.
Y ya te lo busca de.
Sí, sin que lo busques tú. Sí. Si el Barça no gana la Liga, ¿eh?
Vale.
Te regalo eso.
Vale.
Y además de todo eso, decora en el Salón de Maravilla.
Vale. Dembélé no va a estar mañana en el Barça, es muy difícil que esté el miércoles en Old Trafford, y en cambio el Atlético de Madrid ha recuperado a Morata y a Diego Costa, que han entrado en la convocatoria y han viajado hasta la ciudad condal. No así a Lemar, que se queda por lo tanto en Madrid, aunque no creo que tampoco le vaya a echar mucho de menos el conjunto del Cholo Simeone. El partido tiene originalmente muchísimos atractivos, a los que hay que añadir la presencia de Antoine Griezmann en el Camp Nou. Primera comparecencia del jugador francés tras la decisión del pasado verano, aquel vídeo, aquel polémico vídeo en el que pues nos dejó prácticamente tal y como estábamos, y a partir de ahí sí que dedujimos, y él lo anunció, que se quedaba en el Atlético de Madrid. ¿Cuál será la actitud del público del Camp Nou con respecto al francés? Su futuro, aunque en el Atleti se empeñen en asegurar que se quedará sí o sí, la verdad es que sigue estando en el aire porque la cláusula de 120 millones le convierte en objeto de deseo de muchos grandes. Valverde no quiere entrar en este asunto y espera que el público mañana se centre exclusivamente en sus jugadores.
No va a estar para mañana, seguro, y no sabemos si estará el miércoles. Pero en cualquier caso, no somos partidarios de arriesgar para no tener un problema mayor, pero para mañana seguro que no va a estar.
Bueno, en principio ya lo vieron entrenar los dos están bien, y a partir de eso después decidiremos, en consecuencia de lo que creemos para el partido, si juegan los tres juntos o no.
Es la valoración que hacía de los dos entrenadores sobre las ausencias de mañana. Luego escucharemos a Valverde hablar sobre Griezmann o hablar sobre lo que quiere de su público con respecto a Griezmann. Es decir, que se olviden del jugador francés y que se centren y animen solo a los suyos. Hay otros protagonistas, en cambio, que sí han querido mojarse a la hora de hablar de Griezmann. Es el caso de Charlie Rexach, que tiene muy claro que no ficharía al francés en una hipotética segunda oportunidad.
Yo creo que el Griezmann hay que recibirlo bien, porque al final ha hecho unas declaraciones, su punto de vista. La pregunta particular a mí, si yo lo ficharía, no, porque tuvo su momento, su opción a venir aquí, y por todo lo que se comentó, lo que se hizo, y dijo que prefería otro equipo, pues ya es historia. Ese es mi punto de vista, pero bueno, todo en el mundo del fútbol puede variar muchísimo, pero tú si me preguntas, mi opinión particular es esta. En la vida, pues a veces el tren pasa una vez en la vida, y si lo dejas pasar, pues ha pasado.
Pues desde luego más claro no puede ser respecto a su opinión el bueno de Charlie Rexach. Y hablando de fichajes, muchos de ustedes se acordarán de Stefan Effenberg, fue uno de los demonios de aquel Bayern que se enfrentó en tantas ocasiones al Real Madrid. Cómo olvidarse de Oliver Kahn, de Salihamidžić, de Stefan Effenberg, que embulaban a los enfrentamientos más históricos ante los bávaros. Hoy ha dicho Effenberg que le da dolor de estómago ver cómo el Bayern ha gastado 80 millones de euros por un defensor, en este caso Lucas Hernández, el que todavía sigue siendo jugador del Atlético de Madrid. Cantidad que él personalmente hubiera invertido en fichar un jugador de creación o un goleador, pero desde luego que no está en absoluto de acuerdo con pagar esa cantidad por un central. Lo que pasa es que la cotización de los centrales pues ha subido muchísimo desde que Liverpool pagara los 86 millones por Virgil van Dijk y después de que, por ejemplo, el Manchester City pagara 69 millones al Athletic por Emery Laporte. O sea que los centrales ya son también objeto de deseo, ¿eh? Y se paga muchísimo por ellos en el mundo del fútbol, en este fútbol moderno. El Real Madrid juega mañana a las 4 y cuarto de la tarde en Chamartín ante el Eibar. Lo hace sin Courtois, lo hace sin Carvajal, lo hace sin Marcelo, lo hace sin Llorente, lo hace sin Vinicius, lo hace sin Mariano y lo hace sin Sergio Ramos, que por decisión de Zidane se queda fuera de la convocatoria. Dice Melchor que está todo tranquilo y que se trata de dar descanso al camero, nada más. Luego lo hablamos y luego nos lo cuenta. Zidane, a pregunta precisamente de Mel, ha descrito la situación del Madrid, el presente y el futuro. Y es muy curioso lo de Zinedine Zidane porque nos ha dejado a todos tremendamente satisfechos, por no decir absolutamente nada.
No estoy preocupado. Nos falta 8 partidos y lo tenemos que acabar bien. Ha sido un año complicado, pero pensar que lo que estamos haciendo últimamente no lo estamos haciendo todo mal. Y este año es difícil, complicado, pero lo que vamos a hacer es intentarlo, cambiar eso. La necesidad de este club es volver a ganar, volver a intentar a ganar, volver a hacer cosas grandes. Y yo estoy aquí para eso.
Pues sí, claro. No esperábamos otra cosa de Zinedine Zidane.
Hombre, es un buen mensaje. Yo estoy aquí para que el Madrid vuelva a hacer cosas grandes.
Estaría bueno.
Sí, pero...
¿Para qué vas a estar ahí si no?
El matiz de hoy es el tono, yo creo, ¿eh? El tono de arenga, de vamos, de, porque yo creo que...
Luego vamos a ampliar todo esto, porque ha hablado de casos puntuales de jugadores, pero insisto... sin decir nada, nos ha dejado muy satisfechos.
Zidane sabe para lo que ha venido ahora y sabe también que el Bernabéu tiene un límite y no quiere que la gente se le caiga y tal, porque queda mucha liga y eso se puede complicar.
Pero es evidente que todo el que venga, sea Zidane o sea cualquier otro entrenador de cualquier parte del mundo...
A eso Solari y Lopetegui seguro.
Si viene al Madrid es para que el Real Madrid vuelva a ganar. ¿Para qué va a venir si no un entrenador al Real Madrid? ¿Para que siga como este año? Pues no, no tiene mucho sentido. No hemos tenido fútbol de primera, sí de segunda. Tenerife 0, Sporting 1, un gol de Uroš Đurđević que deja ahora mismo a los asturianos a del playoff, evidentemente se tiene que jugar toda la jornada. Estás carraspeando porque tú insistes en que Đurđević lo ha marcado con la mano. Yo he visto 80 veces la repetición del gol y todavía no sé con qué lo ha marcado.
Bueno, yo lo he visto y lo que me confirma que es con la mano es que mis amigos de que tengo muchos más amigos del Sporting que del Oviedo, muy a mi pesar, también dicen que es un gol con la mano. Pero que vamos, que el Sporting a todas estas fue superior futbolísticamente al Tenerife, sobre todo a raíz del gol este que no debió subir al marcador.
Amistoso femenino en Don Benito. Cuidado, a dos meses del Mundial de Francia. Hablamos de la selección absoluta femenina. España 2, Brasil 1. Marta ha hecho el 0-1. Alexia ha conseguido el gol del empate. Y Torrecilla, el gol de la victoria. Era un partido amistoso, pero ganar a Brasil a dos meses del Mundial es una extraordinaria noticia para el conjunto español. Y del fútbol internacional destacamos la victoria del Liverpool en Southampton. 1-3 han ganado los de Jürgen Klopp. Aunque les ha costado, Dios se ayuda a los Reds, que recuperan de esta forma el liderato con dos puntos de ventaja sobre el Manchester City, aunque los Citizens tienen un partido menos. Es decir, si ganan el partido pendiente, que es precisamente ante el Manchester United, entonces volverán a recuperar el liderato. La agenda que nos espera para mañana en Primera División. A la 1:00 p.m. tenemos el Girona Español. A las 4:15 el Real Madrid Eibar. A las 6:30 el Rayo Valencia. Vaya partido este también. Y a las 9:15 p.m. el partidazo entre el Barça y el Atlético de Madrid. Hemos hablado de la Premier. Pues bien, los clubes de la Premier, todos los clubes que integran la Premier, la primera división del fútbol inglés, han mostrado su oposición, férrea oposición, a la Superliga Europea. Consideran que los organismos del fútbol europeos están obligados a sostener la viabilidad del fútbol nacional. Es verdad que de todas las ligas europeas, seguramente los ingleses son los que más valoran su producto, el producto propio. De hecho, ya teníamos un debate hace tiempo en el que decíamos que si le dieras a elegir al Liverpool ganar este año la Premier o la Liga de Campeones, dicen los expertos, yo era de la opinión contraria, pero los expertos dicen que ganaría la Premier, porque lleva muchos años sin ganarla y para ellos es un título que tiene muchísima más enjundia que la Liga de Campeones. Bueno, pues los clubes ingleses han dicho que no quieren la Superliga y que hay que primar en este caso el producto nacional. Y esto desde luego ha sido acogido con algarabía, ¿por quién? Pues por Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que además ha hecho un análisis sobre la situación que se está viviendo en torno al VAR.
Me preocupa el hecho que estamos viviendo un momento de raro con el VAR, ¿no? En general, ¿no? El VAR ha sido excelente para el fútbol español, eso lo tengo yo clarísimo, y habrá que pulir ciertas circunstancias que, bueno, que hacen este desazón de algunos presidentes como el de Levante, que está a favor del VAR, además, y dijo claramente, pues habrá que pulir estos detalles que nos están ocurriendo para intentarlos evitar, ¿no?
Puede ser una de las escasas ocasiones en las que estoy de acuerdo con lo que dice Javier Tebas, porque es verdad lo que ha dicho.
No, sí.
Que parece bien y que hay que pulirlo. Mm. Y respecto a lo de los ingleses...
Me llama mucho la atención el comunicado de la Premier, porque sí. ¿Se oponen a qué? Si no hay... ¿Se oponen a unas informaciones, que es todo lo que ha habido hasta el momento? No hay un proyecto. Hay una fecha, 2024, no hay ni siquiera un formato. Hay una idea de formato.
Bueno, y hay reuniones con el auspicio de la UEFA, vamos, que eso lo están estudiando.
En los que están presentes ellos, claro.
Claro, hay
entonces,
cuatro de ellos que
un poco
están...
lo que se está cociendo allí, ¿no?
No, que sí, pero que no hay un documento oficial, no hay una fecha oficial, no hay un formato oficial, no hay nada oficial. Son ideas de grupos de trabajo y me sorprende que salga la Premier con un comunicado sobre algo que no es muy concreto de momento. Que se está trabajando sobre ello, sí. Pero...
Bueno, que lo vayan sabiendo, que no mola.
Bueno, en Bilbao se ha hecho oficial, se ha representado la ampliación de contrato de Gaizka Garitano como entrenador del Athletic, va a estar como mínimo un año más y se lo ha ganado con creces. Y en ese acto, Rafa Alcorta, el nuevo director deportivo, ha querido hacer esta curiosa puntualización con el propio Gaizka Garitano como testigo.
Es un buen entrenador y no tiene una flor en el culo. Es un buen entrenador y con un buen equipo, por eso las cosas salen bien.
Un entrenador tiene que demostrar cada día que es válido. Para mí también es un examen el tener que evaluarme, ¿no?, cada partido, cada año. Y bueno, si las cosas van bien, pues ojalá pueda seguir más tiempo. Y si no, pues hoy en día los entrenadores nos exponemos siempre a ser destituidos o a que venga otro nuevo. Y siempre voy a priorizar el club al final.
No sé por qué ha dicho Rafa lo de la flor en el culo. Pues no tampoco ha ganado el Atleti los partidos por suerte, así a última hora. Pero bueno.
No, parecía una chinita destinada a alguien, ¿no? Pero...
No sé. Ah, me está diciendo Jesús porque en Deia han publicado una viñeta con una imagen de Gaisca Garitano y una flor en el culo.
Ajá. Bueno. O sea, que son temas locales de la prensa de la vaina.
Sí, uh-huh. Vale. Pues aclarado queda el asunto. Y la noticia más sorprendente nos llega desde Cádiz, lo han contado los compañeros del Diario de Cádiz, después del empate del pasado fin de semana ante el Lugo. Robert Correa, el jugador pracense, se va de juerga, supuestamente bebe más de la cuenta, se mete en el parking a coger su coche y en ese momento pues orina en un cajero automático. Y lejos de quedarse satisfecho con orinar, romear en el cajero automático, pues le da el aire y la emprende a patadas con el cajero. Se han valorado los daños del cajero y ascienden ni más ni menos que a unos 5.000 euros.
Siniestro total en el cajero.
5.000 euros. Fue detenido el pasado martes, prestó declaración, después se le puso en libertad y ahora tiene que esperar al juicio. Pero la broma le puede salir bastante cara.
Bueno.
Porque me imagino que los 5.000 euros los tendrá que pagar él.
Y la vergüenza, que eso no tiene...
Y sobre todo, el salir de juerga después de haber empatado contra el Lugo, que es un equipo que se está jugando la vida por mantenerse en segunda división. Bueno, pues cosas que nos deja el mundo del fútbol.
Según lo estabas contando, pensé que ibas a decir que había meado en el cajero automático y habían salido billetes de 50.
No, yo la primera información que... me he quedado con lo primero y era que había meado encima del cajero y había provocado unos daños de 5.000 euros.
Yo también entendí eso, la
primera. Con lo cual he dicho, carajo, lo que bebe este muchacho. Entonces,
no, que luego lo golpeó.
Tiene una orina corrosiva, ¿no? Pero no, luego fue el que se desató. Ah. Se desató el hombre y se le fue un poco la pinza. Y al margen del fútbol, baloncesto. Lo primero que tenemos que hacer es darle enhorabuena al Betis, que desde hoy es nuevo equipo de la Liga ACB. Retorna a la máxima competición de nuestro baloncesto, así que enhorabuena para el Betis. Y hoy se ha jugado además un partido de la Liga ACB, de la Liga Endesa, que ha sido el Andorra 72, Valencia 73. Y en la Euroliga, partidos intrascendentes, Barça 83, Hinkie 74, y Bayern de Múnich 84, Gran Canaria 77. Es que hoy, como no está Pedro Martín, podemos decir, bueno, la gana Holanda. Andeses, Kinky y estas
cosas. Tiene maquinillo en casa, lo que pasa es que está haciéndose con
el todo. Que se lo ponga a la familia. Les recordamos cómo quedan los playoffs de previos a la Final Four que este año se disputa en Vitoria, en el Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz. Anadolu Efes Barça, Fenerbahçe Zalgiris, Real Madrid Panathinaikos y CSK Baskonia. Todo ello a partir del próximo día 16. Y hoy tendremos campo del Gas. Y por supuesto, sigue la conmoción tras la derrota de Kerman Lejarraga el pasado sábado en Bilbao en la defensa del Campeonato de Europa del peso welter ante David Avanesian. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasos le esperan ahora a Kerman en esta nueva etapa, ya que se han trastocado todos los planes que pasaban por ganar el pasado sábado, reafirmarse como campeón de Europa y afrontar un campeonato del mundo? Luego vamos a llamar a Chusi del Valle para que nos cuente todo lo posible.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy no le busques explicaciones a la elección musical de Alcalá, porque es que como no he visto ninguna noticia destacable a lo largo de la semana, pues he dicho, vamos a poner Foo Fighters, que hace tiempo que no la ponemos.
Muy bien. Es la segunda vez en la temporada que pones una canción que está de un grupo que está en mi playlist.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues no te pega mucho a ti Foo Fighters, ¿eh? Pues son bastante cañeros.
Bueno, tienen alguna un poquito más suave, ¿eh?
También, sí. Que está gato de cumpleaños, ¿no? ¿Viene ahora o no? ¿O está, se queda en casa? ¿Viene aquí? Ah, vale, pues luego le felicitamos.
Así nos da tiempo antes de que sea tarde.
Hombre, a ver, eso había que haberlo hecho antes.
Yo ya lo he hecho, digo.
Ah, vale.
Beso.
Es que la última vez que vinieron Foo Fighters a Madrid estuve viéndolo con Gato.
Ah, ¿sí?
Sí.
Erais jóvenes, ¿eh?
No, porque fue el año pasado, o sea que tampoco hace tanto tiempo.
Eres un año más joven.
Nos vamos hasta Barcelona mañana, partidazo Barça Atlético de Madrid 9 menos cuarto en el Camp Nou. Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué ambiente hay en la ciudad condal? ¿Hay ambiente de partidazo o no?
Hay buen ambiente, sí, hay buen ambiente porque hay ganas de ver ese partido, hay ganas de ver si el Barça es capaz de finiquitar la Liga, de conseguir una victoria mañana, y ya te avanzo que la verdad es que estamos teniendo muy buenas entradas en el estadio del Camp Nou en los últimos partidos. Venimos del derbi contra el Español, que superamos los 90.000 espectadores, creo recordar 92.000, y yo creo que mañana vamos a rondar esa cifra también, ¿eh?
Bueno, pues mira, está bien, está bien. Una gran entrada para lo que se supone que va a ser un gran partido y con una ausencia destacada en el Barça, bueno, ausencia esperada, la de Dembélé, ¿no?
Sí, así es. Hay que decir que el equipo ha trabajado esta tarde, Valverde ha dado la lista sin grandes novedades, como era de esperar, Dembélé no llega para el partido de mañana y según le hemos escuchado a Valverde parece complicado que pueda llegar al partido del miércoles en Old Trafford, pero de momento Valverde lo ha dejado en duda. Es baja también para mañana Arturo Vidal, que está sancionado, ha recibido la alta médica Cilesen, vuelve a la lista también Murillo, que hacía 4 partidos que no entraba. Y se quedan fuera de esa convocatoria Vermaelen y Todibó. En cuanto al once, van a volver seguro al equipo titular Gerard Piqué, que el Barça le echó mucho de menos en el partido contra el Villarreal. Va a volver también Rakitic al centro del campo y evidentemente va a volver también Leo Messi, que lleva 5 partidos seguidos marcando, lleva 9 goles en los últimos 5 partidos y además marcando gol de falta directa en los 3 últimos. Y en el once hay tan solo 2 dudas. Una es el lateral derecho, Semedo, Sergi Roberto. Yo creo que tiene más números de ser titular mañana el portugués. Y después vamos a ver si Arthur va a ser titular o no, porque el brasileño no está en su mejor momento. Yo creo que sí, que va a ser de la partida, pero en esa posición podría entrar también Sergi Roberto, a quien Valverde utilizó como titular en el partido de la primera vuelta en el Metropolitano.
¿Allí en Barcelona hay más confianza o hay más prudencia?
Hay confianza a pesar del partido que hizo el Barça en el campo del Villarreal el otro día. Era un partido por eso con unas condiciones muy particulares. Valverde hizo rotaciones, dejó a gente importante en el banquillo. El equipo está bastante fuerte, está bastante solvente y yo creo que en general la sensación es que el Barça puede sacar el partido de mañana adelante. Si se gana, perfecto, liga sentenciada. El empate sería un buen resultado. Incluso, como comentabais antes, si las cosas no fueran bien y el Barça mañana perdiera, cosa que por cierto no pasa contra el Atlético de Madrid desde hace 13 años, no pierde el Barça un partido contra el Atlético de Madrid desde hace 13 temporadas, tampoco sería un drama porque el margen sería todavía de 5 puntos y, como decíais, el calendario para el Barça de aquí al final, Huesca, Real Sociedad, Alavés, Levante, Celta, Getafe y Eibar. Con respeto para todo el mundo, es un calendario bastante asequible. El Barça solo ha perdido en 30 jornadas que llevamos de campeonato 2 partidos, debería perder 2 más en los 7 que restan. Así que la sensación es que aunque perdiera el Barça, la Liga la seguiría teniendo muy bien.
No olvidéis contra qué equipos ha perdido puntos el Barça, ¿eh? Está claro, sí. Que te veo que estás sintiendo todo lo que dice Joan. No olvidéis los equipos contra los que ha perdido el Barça.
Pero casi más difícil el pleno del Atlético de Madrid a que el Barça se deje puntos.
Bueno, eso es otra cosa.
Joseba, te están diciendo que en 30 jornadas el Barça ha perdido 2 partidos.
Sí, 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 sí.
Y ahora queréis que en 7 jornadas pierda 3.
No queréis, no.
El del Atlético de Madrid y luego 2 más contra estos rivales que ha citado Joan Bayori, que, bueno, con todos los respetos, son infinitamente inferiores al Barça.
También lo era el Villarreal.
Sí, ya.
Y también lo era el Girona, que ganó en el Camp Nou, si no recuerdo mal.
Sí, sí, sí.
Por eso digo. Vamos a verlo. Joan, gracias. Hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo.
Otro para ti. Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y la buena noticia para el Cholo Simeone es que recupera a sus 2 delanteros centros.
Sí, era la mejor noticia que podía esperar el Cholo Simeone en la previa de este partido. Ha recuperado a los 2, a Diego Costa y a Álvaro Morata, que ayer fueron al Cerro del Espino a entrenar cuando había día libre y eso ya hacía crecer bastante el optimismo, y hoy se han entrenado con total normalidad con el resto del equipo, los 2, tanto Diego Costa como Álvaro Morata. Luego en rueda de prensa el Cholo no ha dejado claro si va a poner a los 2 de inicio junto a Griezmann para volver a apostar por ese tridente en ataque o si va a dejar a uno en el banquillo y el otro va a comenzar como pareja del delantero, pero esa es la mejor noticia del Atlético de Madrid, que solo tiene una baja para este encuentro que es crucial para seguir peleando por la Liga, que es la de Lemar, que es baja por lesión.
Me sorprende mucho la actitud del Cholo en las últimas semanas, porque es que yo le veo como con mucha confianza en que pueda pasar cosas.
Sí, 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 lo ha dicho, pero hoy ha sido un poquito más prudente. Cuando le han preguntado en rueda de prensa que por qué creía tanto en que sería posible aún conseguir ganar el título de Liga, ha dicho que no serviría de nada ganar mañana en el Camp Nou y luego no hacerlo el resto de jornadas, que hay que ganar todos los puntos que quedan para poder ser campeones de Liga, pero ha sido un poquito más prudente, pero confía bastante el Cholo en sus jugadores y en rascar puntos mañana en el Camp Nou y en ponerse a 5 del Barça, y vamos a ver qué es lo que pasa en el resto de jornadas.
Pues vamos a esperarlo. Gracias, Andrea, hasta mañana.
Un beso,
otro para ti, hasta luego. Así que esto es todo lo relacionado con el Barça Atlético de Madrid, del que hablaremos evidentemente en el tiempo de opinión en cuanto empecemos, pero también hablaremos del Real Madrid de Eibar, que se juega a las 4 y cuarto de la tarde. Hola, Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
Hemos dicho cuáles son las ausencias para el partido de mañana, que son muchas, pero sobre todo destaca la ausencia de Sergio Ramos, que nos has contado que es por darle descanso, sin más.
Sí, fíjate que es el jugador del Real Madrid que más minutos en Liga ha jugado, 2.474 en 28 partidos. Si a eso le sumas pues los que ha jugado en Champions, 419 minutos, en Copa del Rey 468, 120 en la Supercopa de Europa, 180 en el Mundial, suman un total de lo que lleva de temporada 3.661 en 42 partidos. Si a eso sumamos la idea de Zidane, que hay que creerle porque lo está llevando a la práctica, de las rotaciones, hace dos jornadas dejó de la atacada de descanso a Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, pues evidentemente Sergio Ramos, el capitán que lo ha disputado prácticamente todo, pues tiene derecho también a descansar un poquito, ¿no?
A mí lo que me sorprende es que descanse, que esté sin jugar ahora dos semanas.
Bueno, casi dos semanas, porque luego tiene el día 15 el partido. Pero ten en cuenta que lleva mucha tralla encima, el capitán. Van pasando los años, ha jugado todo. En definitiva, ha entendido que este es el momento de poder darle descanso porque está en condiciones Varán. Nacho va a entrar en la convocatoria y se había perdido el otro partido por sanción. Bueno, pues lo ha entendido Zinedine Zidane, que le tocaba el turno al capitán, y en el ritmo de rotaciones que está llevando a cabo el técnico francés, pues le ha tocado hoy a Ramos. Mariano no es por descanso, Mariano es por decisión técnica. El resto ya, que has contado ya, los Vinicius, Llorente, Courtois y Carvajal por lesión. En el caso de Carvajal ya está trabajando dos días con el grupo, pero no está todavía con el ritmo de competición. Y en el caso de Marcelo, porque tiene que cumplir partido de sanción.
Muy bien, pues luego escuchamos las reflexiones que ha hecho en voz alta Zinedine Zidane, muchas y jugosas, aunque yo insisto en que no nos ha aclarado nada, pero lo analizaremos. Hasta luego, Mel.
Esperábamos mucho menos antes de empezar la rueda de prensa, porque son muchas. Bueno. No, te lo digo porque son muchas seguidas. Ya había hablado de Bale, de Marcelo, de la portería, de que solo quiere centrarse en los partidos. Y bueno, yo creo que ha estado un poquito con un tono más serio de lo habitual.
Sí, ¿no? Pero te lo pregunto a bote pronto. ¿Qué noticias ha dejado la rueda de prensa, Zidane?
¿La rueda de prensa?
Sí.
Bueno, pues para mí, por primera vez ha dicho que Marcelo ya veremos, cuando se le ha preguntado sobre el futuro.
Sí, pero eso que es, ni sí ni no, ni bien ni mal.
Bueno, hace poco, recuerda que en la anterior rueda de prensa había hablado de Marcelo y todo el mundo entendía que todos esos elogios era porque iba a quedarse sin ningún tipo de duda. De momento, yo creo que ahí deja la puerta entreabierta. Y luego, el mosqueo que tiene con todas las críticas que está recibiendo el club y el equipo desde que él ha llegado. Hoy ha hecho una defensa de lo que aconteció en Mestalla, que no está en nada de acuerdo con lo que se ha publicado. Y luego ese mensaje que decías al principio, ese mensaje de que el Real Madrid tiene la necesidad de volver a ganar, ¿no? Yo creo que se ha erigido en el defensor del madridismo ante tanta crítica que está viendo, y luego ha hecho autocrítica, que también es importante porque no siempre todos los técnicos lo hacen, ¿no?
O sea, noticia ninguna, vamos.
Bueno, ¿cuántos técnicos dan noticias?
Noticias estoy hablando de Zidane, ya hablaremos de otros técnicos en otro momento.
Es que queréis pedir peras al olmo. Si los demás diesen, pues lo entendería, pero vamos.
Bueno, pues como los demás no dicen nada, Zidane tampoco hace bien.
Yo ya te digo que ha causado sorpresa la conclusión de la rueda de prensa, porque al principio nadie daba un duro porque hubiese ni siquiera un titular claro.
Muy bien. Luego lo analizamos. Hasta luego, Mel.
Hasta ahora.
Isaac Avilés, hola Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos, leyendo todos los mensajes que nos llevan en @partidazocope, el Twitter del programa, y también en el 637-230010. Al hecho de que Ramos ha sido la ausencia más destacada de la convocatoria de Zidane, nos llegan dos mensajes de oyentes que decía uno: Ramos es indiscutible, entiendo que Zidane haga rotaciones y todas las pruebas posibles con vistas al futuro. Y otro, sin embargo, decía que lo que está claro es que lo que no está haciendo Zidane es reservar a Ramos para la Champions. De cara a la Liga, decía otro oyente que lo único que hay en juego el sábado es si se sentencia definitivamente el campeonato o si se alarga por un par de semanas más. Pero vamos, que la Liga es del Barça. También sobre las palabras de Tebas nos han llegado unos cuantos mensajes. Decía uno, cuando el VAR no esté teledirigido como lo está, será otra cosa. Y otro oyente decía que lo que no se entiende es que en España los árbitros no acudan nunca a consultar la pantalla, ni siquiera en las jugadas más dudosas. Otro oyente decía, Alcalá, reconoce que te quieres quitar ya por fin uno de esos tres HomePods que compraste en verano. ¿Qué nivelazo el tuyo? 300 pavos por altavoz. Y por último, Joseba, dos cosas. Lo primero, el Betis ha subido ya a la Liga Endesa, ahora hay que ver si puede subir, en principio sí, ya ha conseguido el ascenso en baloncesto, la de la Liga Bet Oro a la Liga Endesa, sí. Y nos lo recordaban varios oyentes, y otro...
Sí, le he empezado la información de baloncesto por ahí.
Pues sí, sí, pero que nos lo recordaban, que los oyentes querían que le diéramos mucha bola a esto, que el Betis por fin volverá a la Liga ACB.
Les hemos felicitado. ¿Cómo ponemos
el himno?
Y otros oyentes, sobre todo uno, que ha mandado varios mensajes al respecto, decía que este finde se disputa el gran duelo de la provincia de León, Cultural Ponferradina, que ambos equipos juegan el playoff y que por favor que también lo mencionáramos y dijésemos algo porque habrá unas 11.000 personas llenando el estadio y muy pendientes de este partido.
¿Y cuándo se juega el partido? Ahí pues, te pilla, ¿verdad?
Pues ahí me has pillado porque yo estoy leyendo simplemente lo que dicen los oyentes y tampoco te creas que estoy muy pendiente.
Tienes el calendario. Eri, ¿tienes el calendario de segunda B?
Pues no, pero...
Bueno, venga, vamos a...
Escucha,
lo
este fin de semana, entre el sábado y el domingo...
No, ya, sí, este fin de semana, sí. Este es... Por eso lo dicen los oyentes. Segunda B, venga, lo tengo que buscar antes de... ¿Qué grupo es?
El grupo es donde está después la Ponferradina y la Cultura.
Morris, te has preparado bien, ¿eh? El asunto. Mira, ahora me sale publicidad en el
mucho
ordenador.
Jiji, mucho jaja.
Ahora, en cuanto empecemos el tiempo de opinión, vamos a darles el horario en concreto del Derby Leones. Entre tanto, qué importante es ir seguro por la vida. Hola, Gema.
Hola, Joseba. Sí, vamos con nuestro mensaje de Berti, porque antes, ¿qué hacíamos sin el VAR? Pues aguantarnos, discutir y acabar resignados. ¿Berti o falso? Como cuando llamas a tu seguro para solucionar algún problema y te pasan de un departamento a otro. ¿Berti o falso? Tú decides, porque en Berti gestionas todo online, sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, te recordamos que ahora puedes contratar tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.